Muy buenas tardes, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy contamos con la presencia de Nacho Romero. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
De Juan Carlos Bermejo. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentar más adelante establecer conexión con Carlos Muñiz, pero no sabemos si será posible porque tiene algunos problemas técnicos. Si es así, pues le daremos evidentemente también paso en nuestro programa. Hoy vamos a hablar básicamente de dos temas. Vamos a hablar de una entrevista, de un programa, un debate que hubo el sábado por la noche, en La Sexta Noche, entre un economista de Podemos, Eduardo Gutiérrez, y un economista del PP y otro del PSOE, en el que se debatieron varios aspectos importantes de los que preocupan a la economía española, de los más graves que hay en la economía española. Vamos a hablar de qué soluciones proponen cada uno de ellos, cómo estuvo cada uno de ellos, qué impresión sacamos de este programa que hubo. Y luego hablaremos de este nuevo partido ascendente, este partido entre conservador y liberal. Evidentemente la gente de izquierdas le llamamos partido de derechas, otros le llaman partido de centro, es Ciudadanos, con su líder Albert Rivera y ese fichaje estrella, un economista muy conocido en el mundo académico, que es garicano, que es profesor, es una persona muy respetada en el mundo académico, pero evidentemente pues con su tendencia monetarista o neoliberal, como se quiera decir. Si os parece, comenzamos con el programa de La Sexta Noche. A mí me gustaría que comenzaras tú, Juan Carlos, haciendo a ver de los cuatro aspectos fundamentales que trataron, que nos comentes un poquito la impresión que fuiste sacando. Adelante.
Juan Carlos, aquí se dieron cita a tres representantes económicos del PSOE, que era un tal de la Rocha, del Partido Popular, un tal Nadal, y de Podemos, un tal Gutiérrez. Se les preguntó por cuatro temas, que eran el paro, los impuestos, los salarios y por último las pensiones, ¿no? Y cada uno pues dio su punto de vista y bueno, pues vamos a intentar analizar un poco cuáles fueron las expresiones de cada uno de ellos por cada uno de estos puntos. Si os parece bien, vamos a analizar lo que hablaron sobre el tema del paro. ¿Os parece bien?
Sí, claro. Adelante. A ver, ¿qué te pareció?
Bueno, sobre el tema del paro, vamos a empezar por los que están en el gobierno, ¿no? El señor Nadal nos dijo que es que en el año 2011 la actividad económica, digamos, bajaba, ¿no? Y el desempleo subía, ¿no? Esa era un poco la tendencia. Y que gracias a sus medidas, a las del Partido Popular, a esas medidas de competitividad, pues ahora estamos en los mismos niveles que al inicio de la legislatura, a nivel de paro. Esto es lo que nos dijo el señor Nadal. Bueno, naturalmente esto es totalmente falso, porque a día de hoy creo que debe haber como más de medio millón de parados, ¿no?, que al principio de la legislatura del señor Rajoy. Y eso de que la actividad económica está subiendo, pues bueno, ya lo hemos comentado aquí en otros programas, ¿no? Por lo tanto, miente como un bellaco. El señor de la Rocha, del Partido Socialista, dijo que a él le preocupaba mucho que había más de 3,5 parados de larga duración de más de 45 años. Yo creo que este dato no es correcto, ¿eh? Vamos, vosotros ya me corregiréis.
¿Más de 3,5 cómo? ¿Millones?
Millones de parados de larga duración, de más de 45 años. Eso no. Dijo el colega este. No es la única gansada que dijo.
No, eso no puede ser. Serán 3,5 millones parados de larga duración en total.
En total, vale. Pero vamos, aún así también me parece mucho. Pero bueno, según él, había que hacer una reforma fiscal, una reforma laboral y que hubiera real competencia en el mercado, ¿no?, en lugar de amiguetes, ¿no? Y que había que fomentar la formación y hacer que las investigaciones públicas fueran eficientes. Bueno, bien, todo esto está muy bien, pero estos tíos creo que han estado en el gobierno, no sé, 15 o 20 años, ¿no? Más o menos. Bien, por último, el señor Gutiérrez de Podemos decía que hay 2 millones más o menos de personas que llevan más de 2 años en el paro. Y de los 5,5 millones que hay en el paro, solo 1 de cada 3 cobra una cobertura por desempleo. Él achaca que la causa de que aumenta el paro es la austeridad y los recortes. Y que además el paro se debe sobre todo a que el 38% de los empresarios europeos declaran que los hay un problema en las ventas. Es decir, que las empresas venden poco. Bueno,
sí, creo que Carlos le tenemos ya aquí. Carlos, perdona un momentito. Ahora. Sí, ahora perfectamente. Carlos, muy bienvenido. Estamos empezando el programa. Ya, si quieres quédate. Estamos comentando sobre el debate de La Sexta. Ahora, si quieres, entras.
Sí, sí.
Sí, Juan Carlos, puedes continuar, por favor.
Bien, entonces, como decía, pues señor Gutiérrez pues achaca que el tema de la austeridad y los recortes son los principales responsables del desempleo, del aumento de desempleo, y que los empresarios opinamos que el problema es que vendemos poco, vendemos poco y entonces, bueno, esto es un poco lo que comentaron los tres contertulios sobre el tema del paro. Si queréis comentar pues sí. Vosotros...
Sí, sí, sí. Pues te voy a dar paso a ti, Nacho, que nos digas tu impresión. Yo desde luego, si queréis que os diga la verdad, ninguna de las tres posiciones me parece... Bueno, aparte que el del PSOE poca cosa dijo, ¿no? Pero vamos, ni estoy de acuerdo con lo que dijo el de Podemos, ni... Eduardo Gutiérrez ni Nadal, el del PP, evidentemente, porque con los del PP nunca estoy de acuerdo, o sea que eso no es ninguna sorpresa. Adelante, Nacho.
Sí, bueno, por poner algunos números reales de cómo está la situación, decir un poco que efectivamente, como dijo Juan Carlos, el nivel de afiliación a la Seguridad Social ahora son 500.000, más de 500.000 menos que en el 2011. Que a final de 2011, que es cuando entra el PP a gobernar.
Nacho, perdona, pero sí. La tendencia de creación de empleo sí se ha dado la vuelta. Se destruyó mucho al principio de la legislatura, pero ahora se está creando a un ritmo relativamente bueno, ¿no?
Exacto. Sí, sí, la creación, o sea, llegamos a estar mucho peor que cuando ellas asumieron el gobierno. Pero si sacas una foto inicial y una foto final, estamos ahora mismo donde estamos, aunque efectivamente la tendencia inicial era mala y la tendencia ahora parece mejor. Pero claro, también hay que mirar la recaudación de la Seguridad Social para darse cuenta de que a pesar de que no se puede ver con buenos ojos, ya que nada más para pagar la extra de Navidad a los pensionistas hubo que sacar prácticamente íntegro los 8.800 millones de la caja el fondo de reserva, porque no tenemos contribuciones a la Seguridad Social para poder cumplir con las obligaciones que tenemos con los pensionistas. Entonces, por mucho trabajo que se haya generado, que todavía estamos 500.000 por debajo de afiliados, y por mucha buena tendencia que tengamos, si no recaudamos, realmente me parece que cae todo en saco roto. Porque, aunque a nivel personal para la gente tener empleo y cobrar algo, obviamente es mucho mejor que no tenerlo, eso parece de perogrullo, pero me parece que es así. Para el contexto de toda la sociedad, tener trabajo con alta productividad donde se pueda generar suficiente valor añadido es más importante. Y los trabajos que se están generando no son buenos, no tienen buenas perspectivas y además son relativamente pocas horas o muy mal pagados, simplemente mirando la recaudación de la Seguridad Social. También recalcar que el paro ahora entre los jóvenes es el 52%, mientras que en el final del 2011 era el 48,5%, o sea que incluso ha empeorado. Pero bueno, no me quiero parar más porque lo que digan esta gente la verdad que me parece un poquito castillos en el aire, Me parece que las cifras son de lo único que había que hablar y lo único que se puede decir es que la reforma ha conseguido, pues sí, que hagan que la gente la hayan echado, gente con bastante antigüedad, en cuanto han podido y han contratado a dos o tres personas haciendo el mismo trabajo y cobrando
bueno,
menos.
Y jubilaciones también, que recordemos que se están jubilando 500.000, bueno, entre jubilando y entrando en la tercera edad de gente que no trabajaba, más de 500.000 de personas todos los años. ¿Eh? Eso también claro. Cuenta.
Claro, claro, sí, sí.
Sí, pues, ¿y sobre lo que dijeron el del PSOE y el de Podemos?
Bueno, la verdad es que el del PSOE yo no lo oí mucho, porque eso de hablar de reforma fiscal ahora, la verdad que es complicado. Yo creo que algunos de estos programas y de estos discursos son un poquito personalistas y se ponen a decir tú hiciste, yo no hice. Y me parece que, bueno, lo único que puede... Sí,
sí, y lo, perdona Nacho, y lo que dijo Eduardo Gutiérrez de Podemos, que el problema era de falta de demanda.
Sí, esa ha sido un poco la línea que yo he seguido mirando un poco las cifras de la economía agregadas, que efectivamente si tenemos deflación y los empresarios encuentran que para vender tienen que bajar los precios y que las cosas, obviamente si tú las compras a un cierto valor y las tienes que vender más barato, es difícil ganar dinero así, o sea... Entonces, claro, eso puede inclinar la balanza hacia que hace falta que el consumo suba. Durante la Gran Depresión, Roosevelt fue cuando implementó el salario mínimo en Estados Unidos y consiguió un acuerdo muy grande con un montón de empresarios industrialistas para repartir el trabajo y limitó la semana laboral a 35 horas en aquel momento y consiguió que le subieran el sueldo, o sea que con 35 horas ganaban lo que ganaban antes con 50 y generó riqueza a través de subir, básicamente poner dinero en el bolsillo de los trabajadores. Es una forma, ahora mismo que lo que pasa es que demandar eso de una sociedad que no camina bajo la misma bandera es más complicado. Lo bueno de Roosevelt es que tenía el daño que había generado la Gran Depresión y todo el mundo más o menos estaba de acuerdo. Ahora mismo yo creo que hay demasiado poco acuerdo como para simplemente pretender que los salarios van a subir automáticamente. Y si lo hiciera además el sector público, porque una de las formas para subir los salarios de forma agregada es subirlo en el sector público, sería un escándalo, porque con un déficit del 5% pues no creo que tenga ningún margen. Entonces me parece que no hay palancas ahora mismo, o bien de convicción o bien desde el sector público como para poderlo hacer, porque incluso si generaran trabajo los de Podemos, asumiendo que pueden generar trabajo en el sector público, que yo creo que sí es posible, no van a ser a grandísimos sueldos, porque es que ya la gente del sector público con cierta experiencia y tal están cobrando cantidades importantes. Los que no tienen mucha experiencia y los eventuales obviamente no, y los interinos, pero los que tienen plaza y esto están prácticamente fuera del mercado privado ahora mismo, o sea que subirles más no me parece que sea razonable. Y eso no va a tirar además de los salarios de las empresas privadas, porque no hay opción ahora mismo de hacer traspases de trabajadores de un lado para otro como había en otros momentos. Entonces, yo creo que tiene muy mala salida. O sea, de esta no vamos a salir, y lo siento mucho porque viéndolo ahora desde fuera de España, no vamos a salir con políticas internas, a no ser que sea un acuerdo global y va a tener que ser el plan Juncker si realmente eso pudiera funcionar, que ahora mismo lo dudo muchísimo, aunque tenía buenas perspectivas, o algo a nivel europeo. Es como lo veo yo, vamos. Soy muy, muy pesimista ahora mismo en este tema.
Sí. A mí sí que me gustaría detallar, antes de darte paso, Carlos, me gustaría detallar la falacia del razonamiento del economista del Partido Popular, de Nadal, que no es posible que eso que dice él de que se gracias a las reformas del gobierno ha aumentado la competitividad de las empresas y por eso se ha creado empleo, eso es totalmente falso. Y la demostración más palpable es que si eso hubiera pasado, las exportaciones hubieran aumentado más deprisa que las importaciones y las exportaciones serían las que estarían aportando cada vez más al crecimiento de la economía y justamente ha pasado lo contrario. Es decir, que lo que ha aumentado realmente es, o sea, lo que ha hecho el Partido Popular realmente es lo que propone Eduardo Gutiérrez de Podemos, es decir, aumentar la demanda agregada, lo han hecho vía colocación de deuda en el exterior, eso ha facilitado que el crédito se haya dado la vuelta, que esté aumentando ahora ligeramente, que las grandes compañías se puedan financiar en el exterior, y con el apoyo, desde luego, tremendo del Banco Central Europeo para ello, lógicamente, y eso es lo que está consiguiendo que haya este pequeño crecimiento de la economía y esta creación de empleo. Pero vamos, lo que dice él, que es por aumento de la competitividad, este hombre es un mentiroso integral. Eso no ha pasado en absoluto. Carlos, adelante, a ver si tenemos buen sonido.
No sé, ¿me oís ahora bien?
No, te oímos un poquito bajo, pero se te entiende, sí.
Bueno, vale. Vamos a ver, buen punto el que ha sacado Nacho de Roosevelt cuando implementó las medidas para afrontar la Gran Depresión. En realidad, Roosevelt las implementó 2 años antes de que las propusiera Keynes, contrariamente a la leyenda que son políticas keynesianas, que fue Keynes quien salvó el sistema, no, porque Keynes fue 2 años después, como digo, y en realidad Roosevelt actuaba inspirado por Mariner Eccles, que era gobernador de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces es un muy buen punto para luchar contra toda esta mitología keynesiana de que Keynes fue el que salvó el sistema. Yo sí vi el debate, el socialista dijo que lo que había que hacer, como la gama media de trabajos que se han perdido y ya no van a volver, que hay que invertir mucho en formación, ¿no? Entonces, bueno, invertir más en formación, básicamente fue lo que dijo. El popular se entregó a la autosatisfacción diciendo que ya estábamos saliendo de la crisis, que ya se estaban dando la vuelta las cosas y que no había ningún problema, que el PP se encargaba de todo. Y Eduardo Gutiérrez, a mi juicio, no dijo claramente qué pensaban hacer, aparte de estimular la demanda, pero no se sabe cómo la van a estimular, porque el plan Juncker, ahora mismo Europa tiene bastantes problemas con el tema griego como para poder plantearse otras aventuras. Entonces no se sabe cómo se puede hacer en Europa, porque vamos a ver si el euro llega al verano.
No, y además, Carlos, que la situación en Estados Unidos cuando la Gran Depresión era una situación ridícula. Era un país con un paro del 25% y con un déficit, bueno, las medidas de paro en aquella época ya sabemos que no son homogéneas con las que se hacen hoy día, pero aproximadamente podía ser del 25%. Y que tenía un gigantesco superávit comercial, entonces era una situación que se parecía en nada a la española. La española es un país con una deuda externa monstruosa, con un déficit comercial importante, ahora también déficit en la balanza por cuenta corriente desde hace unos meses, y que además que no tiene ningún tipo de margen para endeudarse más. Entonces, es decir, yo estimulo la demanda agregada, consigo que así se genere empleo y ello a base de deuda, eso es lo que está haciendo el PP, pero ese es el camino al desastre, porque tú lo que tienes que hacer es conseguir aumentar la dotación de capital, son inversiones, para con ello mejorar el aparato productivo y conseguir tener ese nivel de empleo, porque el problema que tenemos es que con el nivel salarial que se generó durante la burbuja es imposible tener pleno empleo con nuestro nivel de demanda agregada. Y ese nivel de demanda agregada que había durante la burbuja era un nivel de demanda agregada insostenible, porque estaba basado en un endeudamiento exterior que tarde o temprano iba a colapsar, que fue lo que pasó. Y ahora mismo están siguiendo el mismo camino. O sea, y como esos salarios nominales son prácticamente imposibles de bajar, la única forma de crear empleo son o bien con medidas de reparto de empleo a corto plazo, y a largo plazo es con medidas de inversión que fomenten el que sea sostenible un nivel de demanda agregada más alto sin incurrir en más endeudamiento exterior. Pero bueno, si no entienden eso.
¿Cómo es posible la connivencia que existe ahora mismo entre estos tres partidos? Porque bueno, son tres de los que estaban, pero hay, se oye otra gente en esos programas y en otros, que no se hable del tamaño de la deuda. O sea, hoy sale el titular de que la deuda lleva al 98,1%, depende de cómo la cuenten, porque si uno lee los editoriales de Roberto Centeno, claramente hay muchísimo más gasto que simplemente no se cuenta como deuda, pero que se emitió deuda estatal para cubrir. Entonces, ¿cómo? En el 2011 nos estaban dando en la cabeza permanentemente con el tema de cuánto había subido la deuda. Y ahora nadie, ni el PSOE ni el PP, obviamente están gobernando, no lo espero de ellos,
pero ni Podemos habla de la tremenda deuda que tenemos. Es que no se puede seguir aumentando la deuda. Es que bueno, esto es irracional totalmente. Porque además es tan improductivo lo que están haciendo. Porque si tú acabas de decir, vale, para, a lo mejor lo reparten diferente. O sea, que la diferencia es, Podemos quiere endeudarse lo mismo, pero repartirlo de otra manera, y el PP quiere reendeudarse lo mismo para seguir haciendo ADES y polideportivos y ciudades de las ciencias y no sé qué, que no nos hacen falta. Entonces, yo simplemente, ¿dónde está el partido? Porque el otro día, y lo hablaremos después con Garicano, tampoco habló de la deuda. O sea, es que parece que aquí el tema, estamos viendo cómo Grecia se descompone por un tema de deuda y nosotros no nos damos por aludidos. O sea, a mí me parece ciencia ficción.
Sí, sí, no, y además, ya sabéis que yo conozco bastante bien cuál es el, cuáles son las dinámicas del equipo económico de Podemos. Soy asesor externo del equipo y sí que hay ese debate interno sobre la deuda, pero ahora mismo yo dividiría en dos grupos. El grupo de economistas que no es consciente de la gravedad del problema y un grupo que hay que sí que es consciente de ello. Entonces, en estos momentos el grupo que es consciente de ello y le da mucha importancia al problema de la deuda, yo no le veo que esté logrando convencer a los otros de que este es un tema capital y que es fundamental, pero bueno, ya veremos cómo siguen evolucionando las cosas.
Perdonad, es que no es un problema toda vez que Mario Draghi puede artificialmente bajar y financiar la deuda española, no sé.
Sí, no, claro, claro.
Hace dos veranos con el España 760 puntos básicos por encima de Alemania, pero ahora no es un problema.
Que sí, porque... ahora, tú lo has dicho, ahora.
Claro.
Ahora. Y dentro de dos años o de tres años o de cinco años, que cuando llegue al 160-170% del PIB la deuda externa.
Sí, neta. Sí, claro, claro.
Sí, sí, pero incluso más sangrante para mí es que no entre en el juego político esta discusión. O sea, ¿por qué no entra en el juego político? Porque básicamente todos quieren seguir haciendo lo mismo, vivir de papadrag. O sea, aquí nadie es capaz de ser adulto y decir, no, no podemos seguir endeudando al 5% y hacer el servicio de la deuda. Me da igual que tengamos ahora una primaria igual al 120, pero es que 120 sigue siendo un punto y 20, 1,2% por encima de Alemania. O sea, y es ridículo porque tenemos un bono que está, me parece que es triple B, y vamos, no se corresponde ahora mismo a la agencia de calificación como nos tiene con respecto a los intereses que estamos pagando, con lo cual es totalmente irreal. Pero algún adulto debería de decir, igual que antes en el 2011, la deuda había crecido un montón para poder hacer frente al paro que se vino, porque aumentó los desempleados un montón y hubo que pedir dinero prestado para hacer frente a obligaciones que no tenemos capitalizadas, porque el problema de este sistema es que es un sistema Ponzi, donde no se capitalizan, las obligaciones, excepto la cajita de las pensiones, que básicamente es un juego un poco de trileros, pero si no lo creemos, es lo único que se hace. Todas las demás obligaciones no están capitalizadas. Dígase paro, dígase ausencias laborales por enfermedad, dígase un montón de otros gastos que ya tenemos en los libros, como si dijéramos, pero no tenemos el dinero para hacerlo, con lo cual el día que hay que afrontarlo se emite deuda ese día y se paga. Entonces, como de eso, ¿por qué no hay nadie hablando de eso? Es que yo simplemente no lo entiendo. Para mí como ciudadano es una pena muy grande el ver que no, sí, que no hay manera de ver a gente adulta hablando de que no se puede seguir generando más y más deuda.
No, y además que es un discurso peligrosísimo, el discurso del no, que está Papa Draghi, que nos va a cubrir y que no pasa nada porque sigamos endeudándonos. Pero bueno, si es que esto era lo que se decía en 2004, 2005, 2006, que no hay ningún problema porque estamos en la Unión Económica y Monetaria y no hay ningún problema con que haya déficits por cuenta corriente. ¿Os acordáis de que lo decían?
Sí.
¿Y qué pasó cuando llegó 2008 y empezó a subir la prima de riesgo y luego llegó 2009 y siguió subiendo más y 2010 y más y nos quedamos fuera de los mercados?
Terror, horror y pavor.
Claro.
Pasó
claro.
Eso. Te lo explico, Nacho, el juego, ¿cómo va?
Sí, sí, sí.
Pues nada, mira, las democracias son la satisfacción a corto plazo, ¿sí? Se supone que el largo plazo nunca llega. Entonces, por lo que decía Keynes, a largo plazo todos calvos, porque a Keynes alguna vez le preguntaron sobre el equilibrio de las cuentas públicas y dijo, no, bueno, a largo plazo todos calvos. Entonces, siempre han encontrado hasta ahora una manera de prolongar dar una patada hacia adelante a la pelota. Entonces, lo que pasa es que ahora el precipicio ya está casi, ¿sabes?
Efectivamente.
Claro, es que las democracias son cortoplacistas por definición. hemos vivido desde los años 60 una época en que, bueno, primero se repudió el oro y luego siempre se ha encontrado una manera de dar una patada hacia adelante y mandar la pelota un poco más lejos en el camino. Lo que pasa es que, bueno, entonces, por tanto, ha sido una época en la que han proliferado los gobiernos democráticos. ¿Por qué? Pues porque era una prosperidad que era una falsa, pero era prosperidad al fin y al cabo. El problema va a ser cuando se tengan que tomar medidas impopulares y medidas duras, que, bueno, por ejemplo, ahora se está viendo con Grecia. Eso no va a ser posible, no va a ser tan fácil de tomar. Y entonces vamos a ver cómo termina el tema, porque desde luego los augurios no son nada buenos, vamos a ver. Alguna gente piensa que en las dictaduras son los gente que quiere dictaduras quieren que les den de palos a todos menos a ellos. Naturalmente no es así. La verdad es que a veces hay que tomar decisiones duras e impopulares y hay que hacerlo a pesar de todo. Entonces, bueno, pues no es que lo defienda, pero a veces es necesario.
Juan Carlos, si quieres pasamos al siguiente tema que hablaron en este programa. Adelante, no sé si querrás comentar de los impuestos, salarios o pensiones. Adelante.
El siguiente tema que se trató es el de los impuestos. Y el representante del Partido Popular dijo que, bueno, hay un problema de recaudación, habían caído los ingresos, que se había dejado de ingresar 15 veces más que lo que ingresan los países de nuestro entorno, que antes pagábamos muchos impuestos porque estábamos endeudados y al dejar de endeudarnos hemos dejado de pagar tantos impuestos porque ya no podíamos comprar cositas. Por lo tanto, tuvimos que subir los impuestos para reducir el déficit. El déficit de las administraciones públicas, supongo. Pero ahora ya nos hemos estabilizado y hemos comenzado a devolver dinero a los ciudadanos. Y por supuesto, dice el colega, que se está luchando contra el fraude como nunca. Vamos a ver. O sea, según este personaje, se recaudaban muchos impuestos porque nos estábamos endeudando. O sea, yo creo que más prueba de lo que realmente toda esta gentuza ha provocado,
¿sí?
Ya no cabe, ¿no? O sea, este personaje se ha declarado, ¿no? Ha dicho la realidad. Se fomentó esta enorme burbuja, para endeudar a la sociedad y llenarle el bolsillo a la gentuza esta, y son los verdaderos culpables de la crisis. Este tío lo dijo, y lo reconoció en el programa. El que no lo quiero ver, que no lo vea. Luego viene el personaje del PSOE. Y nos dice, antes por cada 100 euros que gastábamos ingresábamos 84, por lo tanto los ingresos públicos estaban cayendo. Este personaje dice que los ingresos públicos suponen solo el 38% del Producto Interior Bruto y que eso no está alineado con los países de nuestro entorno. Y que, hombre, esto supone que hay que hacer una reforma fiscal basada en tres grandes principios. Abran bien las orejas, señores, porque es que esto no tiene defecto. Primer principio, ensanchar las bases imponibles para acabar con las deducciones regresivas. ¿Pero qué gilipollez es esto? O sea, ¿qué quiere decir con ensanchar las bases imponibles para acabar con las deducciones regresivas? O sea, semejante payasada que nos soltó el colega. Segundo principio, luchar contra la riqueza. ¿Luchar contra la riqueza? Se refiere a luchar contra los ricos. O sea, ¿a esos que su partido ha protegido con la SICAP durante todos estos años? ¿A esos es a los que se refiere? Y tercer gran principio, luchar contra el fraude fiscal. O sea, ¿se refiere el colega este al su partido que ha estado 20 años gobernando y ha permitido lo que ha permitido contra el fraude fiscal? Entre otras cosas, la lista Falciani que se la dieron a ellos. ¿Este es el que se refiere a esto? Y por último, señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez nos dice que el fraude de las grandes corporaciones son el gran problema que tiene la hacienda española. Las empresas del IBEX evaden el dinero en paraísos fiscales. Por lo tanto, el gran problema es el ingreso en el impuesto de sociedades, ya que ha bajado mucho desde 2007 a 2013. Hombre, evidentemente. O sea, si estamos en crisis, las empresas en 2007 a 2013, ¿cómo no va a bajar el impuesto de sociedades? Es que es evidente, ¿no? Yo no sé este hombre las neuronas que ha gastado en decir semejante cosa. Y luego nos dice que es que, claro, no hay bastantes inspectores de Hacienda ni jueces. Y entonces hay que incrementar los inspectores de Hacienda y los jueces para vigilar todo eso. Bueno, esto es un poco lo que he recogido en el ámbito de impuestos.
Pues Nacho, ¿qué te parece? Adelante.
Hombre, pues si se unieran entre los tres, a lo mejor... no sé, hombre, el tema de los inspectores de Hacienda, por empezar por el final, sí me parece correcto, me parece que... En ese mismo programa se hicieron alusiones, yo no lo sé porque no sé los números de Francia, pero daba la sensación que tenía cuatro o cinco veces más números de inspectores de Hacienda que España. No sé exactamente cómo son las jurisdicciones allí de Hacienda y todo lo demás. A lo mejor estamos comparando peras con manzanas, con lo cual no lo sé, pero si las comparaciones son del calibre que se dijeron, me parece que sí que hace falta más inspectores de Hacienda y suele ser una de las quejas de los inspectores cuando salió en Salvados algún representante de ellos y tal, estuvieron diciendo que les hacía falta más gente y que no tenían los recursos para luchar contra los grandes defraudadores que pueden contratar abogados y personal prácticamente infinito, mientras que el Estado pues se ve limitado, mientras que al contrario, cuando el Estado va contra los pequeños, tiene un gran nivel de éxito porque claro, el pequeño no se puede defender y ellos parecen gigantes. Entonces me parece que hay una lucha muy asimétrica, que les mandan a perseguir a los pequeños porque saben que se los pueden ganar, y entonces hablan de número total de personas perseguidas, pero no necesariamente los montantes son a lo mejor lo que deberían de ser. Entonces debe haber unidades especiales y sobre todo para perseguir lo que son los crímenes, o sea, que mucho del dinero que se defrauda o que se blanquea viene de venta de armas, de tratas blancas, de droga, etcétera. Y eso sí que es muy importante.
Sí, Nacho, y sobre el tema de las grandes corporaciones, que bueno, que sí que es cierto que ellos utilizan los famosos ajustes por consolidación. Son grupos transnacionales que tienen filiales en países que tienen impuestos de sociedades muy bajos, y que aprovechan pues a lo mejor pagos de royalties o exportaciones ficticias, prestaciones de servicios ficticias entre unas filiales y otras, para que las filiales de los países con altos impuestos, como le puede pasar a Estados Unidos, a España, con altos impuestos de sociedades, paguen muy poco, tengan muy pocos beneficios y paguen muy poco, y la mayor parte del beneficio quede en esas filiales en paraísos fiscales o semiparaísos fiscales, como puede ser el caso de Irlanda, por ejemplo, o de Holanda mismo.
Sí, exacto. Pero, y además que el problema con eso, simplemente por hablar del tema anterior, es que además esas grandes empresas ya no generan empleo, porque imaginemos que eso lo hace una fábrica de coches, que básicamente lo hacen también, que se llevan los beneficios a otros países porque no son nacionales, pero la realidad es que generan miles de puestos de trabajo, tanto directa como indirectamente, pero muchas de las grandes corporaciones modernas que estamos viendo generan cantidades ingentes de beneficios, pero contratan poquísima gente. Entonces, no tienes ningún beneficio para el país en términos absolutos. O sea, que las dos cosas deberían de ser. Las corporaciones que ganan dinero en un país debería de pagar impuestos por lo que se vende en ese país. Y en ese país no lo hace. Y además, si encima genera empleo porque tiene tiendas grandes, porque tiene unas cadenas de producción, porque por lo que sea, pues bueno, pues por lo menos está pagando contribuciones sociales y salarios que se van a gastar en ese país, porque los trabajadores no van a hacer la misma cafrada que las empresas. Pero la realidad es que hoy en día, con la nueva sociedad, no se genera suficiente empleo para justificar lo que se están llevando. Durante muchos años yo creo que se ha hecho la vista gorda porque se generaba empleo y entonces la gente decía, bueno, por lo menos genera X puestos de trabajo, dígase una fábrica de motos, de coches, de neveras o de lo que fuera. Aunque fuera extranjera y hiciera alguna ingeniería fiscal, se respetaba el hecho de que estaba generando. Y vamos a una economía donde eso cada vez va a pasar menos. Bueno, ese es un punto que creo que encaja con lo anterior. Con respecto a lo de terminar con deducciones regresivas, y perdona que me meta en esto, me parece una forma totalmente torticera de decir una cosa que es verdad. O sea, básicamente la clase media alta y la clase alta tenemos una cantidad de deducciones que simplemente no nos merecemos. O sea, yo no tengo, a mí no me tienen por qué dar ninguna deducción para si contribuye a un plan de pensiones, por ejemplo. Hay un montón de deducciones que además solo te aplican si tienes ciertos beneficios, pero claro, para eso ya tienes que estar ganando un montón de dinero. Entonces, está simplemente haciendo y favoreciendo a las clases medias, altas y altas, porque se pueden beneficiarse de beneficios de servicios y de complementos que la mayor parte de la gente ni siquiera nunca ve. Entonces son beneficios fiscales que solo se aplica a gente que nos podemos permitir pagar un poco más. Lo que pasa es que hubiera estado bien que se lo hubieran hecho desde el año 1 de la crisis, porque esto, si se explica bien, yo creo que no hay manera de vender electoralmente. Y en cambio se redujeron otro tipo, se puso un medicamentazo, que está muy bien que Nadal este no hable de que ahora los pensionistas tienen que pagar por la medicina y de que un montón de servicios ahora hay que pagar por ellos, como la justicia, que antes no. ¿Qué pasa? Que eso no son impuestos. O sea, me parece genial que ahora digan que van a reducir en una cosa y todo lo demás lo dejan como en los incrementos tremendos que hemos tenido. Entonces me parece un cinismo tremendo y una cosa que moleste más a una persona, a un ciudadano, que el cinismo de su gobernante.
Hay otro tema que a mí me llama mucho la atención, que todos se quejan de lo que ha caído la recaudación y de lo poco que se recauda. Pero claro, a mí, yo se lo comentaba el otro día en unas jornadas que hubo sobre fiscalidad, se lo comentaba a uno de los inspectores que estaba allí, le decía, pero vamos a ver, porque él decía, no, eso pasa porque hay más economía sumergida. Yo le decía, pero vamos a ver, ¿pero usted no ve que ese razonamiento no puede ser correcto, ese razonamiento que está haciendo? Porque si la economía sumergida no contabiliza en el PIB, entonces no puede ser la responsable de la caída de la recaudación en proporción al PIB, a un PIB que no la incluye. Y al hombre no le entraba en la cabeza, pero bueno.
No, porque mucha gente piensa que la actividad, o sea, hay gente que ha supuestamente cerrado, pero sigue con la puerta abierta y vendiendo ilegalmente. O el que tenía 5 trabajadores, ahora tiene 1, pues los otros 4 siguen yendo y arreglando tubos de escape y la chapa del coche, pero ahora es economía sumergida.
Sí, pero que eso no te puede hacer caer la recaudación en proporción al PIB. Te puede hacer caer la recaudación total, pero no la recaudación en proporción al PIB, porque eso también hace bajar el PIB si se te sumerge la actividad económica.
Exacto.
Entonces, digo, pero no será, que es lo que yo siempre he defendido, que el problema no es ese, sino que están contabilizando mal el PIB y que realmente lo que pasa es que el PIB ha caído más de lo que nos han dicho.
Bueno, claro, eso me parece que tú lo has demostrado ya por aquí o por pasillo. Claro. Roberto Centeno te ha dado la razón, que es una de las personas que más respeto en estos momentos, y me parece que vamos, que eso está clarísimo. No se puede haber incrementado el paro en un 15% o más y que el PIB solamente hubiera bajado en esos años de crisis, no sé si bajó el 5 o una cosa así, cuando en todos los otros países el incremento de paro lleva consigo prácticamente uno a uno un decrecimiento del PIB.
Bueno, Carlos, adelante, cuéntanos.
Vamos a ver, lo que has dicho del tráfico de armas. Yo es que alucino con los dobles lenguajes que hay sueltos por el planeta. Es decir, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de mujeres. Vamos a ver. La venta de armas y la fabricación es uno de los grandísimos negocios del mundo, que mueve, que de los que más dinero mueve, y que normalmente le está vedado entrar a todo el mundo, excepto a los amigos del poder. De hecho, los grandes traficantes de armas rusos, ¿me oís?
Sí, sí.
Los grandes traficantes de armas rusos son todos de la camarilla de Vladimir Putin. O sea, es un negocio en el que tú, yo o Nacho, si queremos entrar, no vamos a poder entrar, ¿no? Pero se le llama tráfico de armas, ¿no? A la venta de armas, no sé, tendrán que inventar otro nombre por la hipocresía habitual de... Pero vamos, que yo sé de gente que ha intentado entrar en los negocios internacionales de armas y no han podido. Incluso han recibido amenazas.
Sí, Juan Carlos, adelante. Si quieres pasar al siguiente tema.
Bien, siguiente tema que trataron es el de los salarios, ¿no? Y tengo que confesar que aquí es donde me quedé ya más estupefacto, ¿no? Porque lo que dijo el representante del Partido Popular fue realmente ya impresionante. Dijo que se estaba dando en España, por primera vez en su historia, una situación increíble e inimaginable. Que es que se estaba ganando poder adquisitivo y además competitividad. Repito, estábamos ganando poder adquisitivo y competitividad. ¿Y por qué? Según él, porque hay una deflación sana. Porque está bajando la gasolina, la luz, pásmense ustedes, la luz, y el AVE. El AVE, supongo, el tren de alta velocidad. Mientras que al mismo tiempo los salarios crecen moderadamente. Y por lo tanto esto es una situación tan favorable que nos pone en una situación de competitividad como nunca había ocurrido en la historia de España. Bueno, o sea, lo de este personaje de verdad es una cosa ya o sea, de ponerle la camisa de fuerza y que se vaya al doctor Esquerdo directamente. O sea, no hemos explicado aquí en este programa, según el informe FOESA, que son gente seria y no esta gentuza que sale en la tele, ¿qué está pasando con los salarios? ¿Qué dice este? ¿Que crecen moderadamente? ¿Pero dónde?
Sí, efectivamente. Ese es el tema, que no se dan cuenta que si bien es cierto que hay algunos salarios que están creciendo un poquito, pero lo que es el salario medio del país, ese salario está bajando. Que ya claro, porque las nuevas contrataciones son con salarios muy, muy bajos. Lo que decías, me parece que eras tú el que lo decía antes, Juan Carlos, o Nacho, no me acuerdo, que decía que, claro, que o echaban gente o se jubilaba gente con salarios altos y en su lugar contrataban gente con salarios mucho más bajos.
Esto sí que se llama vender una moto, pero una moto pero de cojones.
Vale. No, y lo de la competitividad, eso es una locura lo que dicen, pero si es que además no hay ni un solo dato que apunte en esa dirección. Si es que están locos. Si es que encima las exportaciones durante la época de la burbuja, que crecían al mismo ritmo que las de Alemania, ahora resulta que estamos creciendo 3 puntos menos que Alemania. O sea que ese es su gran éxito. Bueno, pues adelante.
Vale. Luego, el señor del PSOE dijo que, bueno, que eso de que los salarios estaban subiendo no era verdad. Y que la clave es invertir en formación e innovación tecnológica. Uh-huh. Y, bien, vale. Y que además se proponían subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio en 10 años. Tenemos que tomar nota de este dato, porque yo no he echado el cálculo, pero vamos a ver, el salario medio en 10 años yo no sé cuál va a ser, pero como sigamos... Como sigamos a este ritmo, me parece a mí que es mejor que dejen el salario mínimo donde está.
Sí, porque si no lo van a tener que bajar para que sea el 60%.
Claro, o sea, vamos a ver, cuidado de la Rocha, cuidado, a ver si te vas a quemar la mano como el otro Carmona, que se ha quemado las dos.
Sí.
Bueno, y luego dice que quiere acabar con la brecha, ya le salió el lado chauvinista este, entre los hombres y las mujeres, que es que resulta que las mujeres cobran un 24% menos de salario que los hombres por el mismo trabajo. Bueno, no sé si ellos lo dicen. Yo, desde luego, en mi empresa eso no ocurre. Porque, no sé, es que me parece tanta la diferencia, que es que me daría hasta vergüenza, ¿no? Pero bueno, no sé, si lo dicen ellos será así. Y por concluir con el tema de salarios, señor Gutiérrez de Podemos, y aquí viene un poco a lo que antes comentabais de la demanda, él dice que es que los salarios están deprimidos. ¿Vale? Gracias a la reforma laboral, ¿no? Sobre todo, él insistió en la reforma laboral, que es la que ha producido que los salarios se depriman. Creo que se refería a que, claro, la gente no le queda más cojones que aceptar lo que hay y ya está, ¿no? Y entonces, como los salarios son más bajos, pues la gente no consume. Y por lo tanto, hay que subir los salarios y las pensiones moderadamente para que las empresas vendan más. Y así, además, se creará empleo. O sea, según Gutiérrez, tendríamos que subirle a los trabajadores el salario para que eso provoque que se gasten más dinero y haya una rueda que empiece a funcionar y se cree más empleo.
Sí.
Bueno, es que eso está muy bien decirlo, pero claro, si yo ahora le subo el sueldo a mis empleados, ¿quién me garantiza a mí que mañana voy a vender más? O sea, eso es un poquito, no sé, demagógico. Habría que darle un poquito más de vueltas a esa propuesta. No sé qué opináis vosotros.
Pues mira, esto es, vuelvo a lo de siempre, que eso en una economía como era la americana en la Gran Depresión, no solo está bien hacerlo, sino que es lo que se debe hacer para poder salir de esa, lo que llamaba Keynes los equilibrios subóptimos, entre, es decir, que él pensaba que se podía, la ley de Say, él decía que era falsa, o sea, que él decía que cada oferta creaba su demanda y que se podían crear empleo, equilibrios subóptimos en la economía en los que hubiera un alto desempleo y sin embargo la economía no creciera. Y bueno, eso es, entonces, para salir de un equilibrio de estos, de Keynes, que parece que hay bastantes evidencias de que se puede producir, él sí que tiene su sentido salir de esa forma que dice Eduardo Gutiérrez. Pero es que el caso español, para hacer eso necesitamos endeudarnos con el exterior. Otra vez tropezamos con el problema de la puñetera deuda, y ahí es donde yo dejo de estar de acuerdo con él.
Pero bueno. una cosa, Juancar. El caso ese de Estados Unidos, no sé si es el mismo que el nuestro, porque si tú a la gente le das un poco más de dinero y están súper endeudados, ¿qué hacen? Y están acojonados, ¿qué hacen? Normalmente intentan desapalancarse, ¿no? Intentan,
sí.
¿Me entiendes por dónde voy? O sea,
ya, pues, sí. Claro, pero también hay que combinarlo con una política de expansión fiscal, que es lo que hizo Roosevelt. O sea, son varias cosas a la vez para poder salir de esa trampa en la que estamos. Pero que es que yo no, sinceramente, es que no lo veo posible. No lo veo posible porque es que no tenemos un sector exterior tan horrible que es el camino directo a estrellarnos otra vez como en el 2008. Bueno, Nacho, adelante.
Pues a mí, no sé, me parece muy bien el que se hablen de estas cosas, pero me parece que es muy triste que tres representantes o personas que quieren estar con el futuro de nuestro país no hablen sobre la pobreza, porque los salarios, la medida de los salarios se hace con respecto al dinero que la gente gana dividido por el número de trabajadores, pero no, ahí no entra para nada la gente que no tiene ninguna prestación ahora mismo, la gente que subsiste con pensiones de miembros de su familia, y ese es el tema de la pobreza. El otro día hicimos una economía directa que fue muy buena desde mi punto de vista con respecto al informe de la pobreza, y ahí es donde hay que centrarse, creo yo. Creo yo que las funciones de los de los gobernantes deben de ser ahora mismo quitar, intentar quitar todo el despilfarro que se pueda, centrarse en los que menos están ganando, y si la economía resurge, los salarios buscarán un nivel acorde con la economía que tengamos. Pero claro, aquí nos están dejando ir, y yo no sé cómo, sirviendo cafés y Coca-Cola en los turistas, que es de lo único que sacan pecho permanentemente los del PP, vamos a poder ganar mucho más de lo que se está ganando, porque realmente no son actividades, no se están promoviendo ninguna actividad que realmente genere suficiente valor añadido para merecer, en un contexto internacional y súper competitivo, que para merecer eso, unos salarios muchísimo más grandes. Si tú los inflas artificialmente, lo que va a pasar es que la producción, o lo poquito que hagamos aquí, pues se irá a Portugal o se irá a otro lado. Lo que a mí realmente me preocupa es que se hablara de los hogares con todos los miembros en paro, por ejemplo, que han pasado en 2011 de 1.600.000 a 1.800.000 casi ahora en 2014, a final de 2014. Y de esa gente parece que da igual. Y preocuparme de si el salario ha subido un poquito o bajado un poquito, porque además las subidas y bajadas son minúsculas, en el contexto en el que estamos, comparado con 1.800.000 hogares que tienen todos sus miembros en paro, aunque obviamente estarán algunos en la economía sumergida, pero sigue siendo una forma de vivir muy, muy precaria. Me parece que ahí es donde habría que centrar los esfuerzos. Pero bueno, y ahí lo dejo básicamente.
Sí, Carlos, adelante.
Vamos a ver, es que no quieren decir la verdad, porque España tenía un modelo económico que era heredado desde la época del franquismo, de la época de Fraga y Iribarne, que era ladrillo y turismo, cuando Fraga proclamó Spain is different, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha seguido por inercia y nadie le ha metido mano, en realidad. Entonces, bueno, nos encontramos que el segundo motor de la ecuación, que es el ladrillo, se ha hundido. Y todo parece indicar que no va a volver. Entonces, aquí no hay manera de cuadrar las cuentas públicas, porque los servicios solo, el turismo, no dan para cubrir las cuentas. Entonces nos encontramos con una papeleta realmente impresionante, que yo creo que ellos mismos no saben cómo meterle mano, y por eso no están diciendo nada. Por eso están dando patadas adelante. La preocupación del Partido Popular, aparentemente, es las elecciones próximas, y después de ello ya el diluvio, ya que sea lo que Dios quiera, y nadie está entrando a fondo contra los problemas, porque no parece evidente que haya soluciones. Este es el tema, a mi juicio.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, simplemente estamos hablando de cosas como si el contexto fuera normal. Vamos a suponer que estuviéramos el 50% del PIB en deuda, que era como estábamos en algún momento, y que, bueno, hay que decidir entre la camisa roja y la camisa azul. Bueno, vale, pues estás hablando de la camisa, pero tienes abrigo, tienes botas, tienes pantalones, y todo el mundo tiene que comer 3 comidas al día. Pero es que no estamos en ese contexto. Tenemos a Grecia aquí, básicamente, arrastrándose por el suelo y nadie la está ayudando. Tenemos un contexto en el cual mucha gente está avisando ya que este año o el que viene pueden ser muy, muy duros. Hay un catedrático suizo que no sé si conocen, que se llama Markus Schwanninger, que adelantó la crisis de 2007-2008, de la Universidad de Gallen en Suiza, y que habla de la crisis de 2016, que será el último coletazo. Otra gente de otros ámbitos, como Luis Riestra, también de vez en cuando saca el tema de que nos falta el último coletazo de esta crisis, y no nos estamos preparando para eso. Estamos actuando como si ya estuviéramos salido de la crisis o estamos a punto de salir. Y me parece increíble que ese sea el nivel del discurso. Vamos a repartirnos, a subirle 50 euros en el salario mínimo, o a generar más puestos públicos. ¿Con qué dinero? Es que no, yo no entiendo cómo no se entra a saco con el tema de todas las duplicidades en la administración, de los salarios que están sobredimensionados, y de poner los recursos donde realmente hacen falta. O sea, hay gente a la que hay que cuidar, hay gente que, sin haber tomado ninguna mala decisión, tuvo un percance, tuvo una mala circunstancia en su vida, tuvo una desgracia, se le quedó un padre, hay que cuidarlo, se le quedó un hijo, hay que cuidarlo, se le quedó, o lo que sea. Y eso es lo que hay que centrarse ahora mismo, porque es que no estamos para tirar cohetes. Y hay que reconocer que hay que, cuando en periodos de crisis, hay que cuidar las cosas más débiles, lo más precario. Y lo más precario ahora mismo es que la gente tenga
algo que llevas a la boca, un tejado y no desahuciar, una energía para poder tener una calefacción, para poder ir a un puesto de trabajo y que no se esté dejando todo el dinero en el tanque de gasolina, etcétera, etcétera. Y de eso simplemente no se está hablando. ¿Cómo que no se ha trasladado la bajada de petróleo a los carburantes mucho más rápido? ¿Quién ha hablado de eso? Es que y lo mismo con la producción de electricidad. Entonces, a mí me parece que están viviendo realidades paralelas y poco a poco, y viéndolo desde una cierta perspectiva y distancia ahora mismo, me parece que simplemente estamos discutiendo sobre el color de las velas mientras el barco se hunde.
Pues si queréis hablamos del último tema que comentaron, luego ya veremos si nos queda tiempo para hablar del último tema del día, o lo dejamos para la semana que viene, lo de Ciudadanos, pues ya se está alargando bastante el programa, que es el de las pensiones. A ver qué comentaban de las pensiones, Juan Carlos.
Señor Nadal nos soltó otra perla. Nos dijo que habían subido el poder adquisitivo un 0,25%, a pesar de que el índice de precios al consumo ha caído el 1,3%. Y apostillaba que a menos que el INE no haga bien las estadísticas. Bueno, pues... Descojones. Entonces, él decía que, hombre, que ha habido una clara ganancia de poder adquisitivo como nunca. Y que a las acusaciones de por qué se estaba reduciendo el fondo de reserva de seguridad social, dijo que es que, claro, es que toca. Porque si estamos en déficit y nos encontramos con una seguridad social que gasta más que ingresa, pues habrá que reducir el fondo de pensiones. Y yo le diría al señor Nadal, amiguete, mira, te voy a decir de dónde puedes coger pasta. Mira. 8.000 empresas públicas, coches oficiales, diputaciones, etcétera. ¿No puedes coger de ahí la pasta, Nadal? ¿Que se la tienes que quitar a los pensionistas? Pero qué poca vergüenza tenéis, miserables. De la Rocha, nos dice el de la Rocha, que los socialistas son un ejemplo, porque han subido las pensiones mínimas más de un 40% cuando ellos han gobernado. Que el PP se ha fundido un cuarto de la hucha, y que además, según el PP, se van a bajar las pensiones un 8% de media hasta el año 2020. Cuidado con este dato, señores pensionistas, porque si esto es verdad, vayan tomando ustedes nota. Y este señor lo que propone es abrir las pensiones a los impuestos, ya que viene un baby boom. O sea, este colega ve que viene un baby boom. Es que es acojonante.
De lo bien que están los jóvenes, ¿no?
Sí, claro. Están para tener hijos a diestro y siniestro, que es que ni los del Opus ya. Los del Opus se toman la píldora ya. Pero lo más significativo es que él propone abrir las pensiones a los impuestos. Mucho ojo con este tema, porque estos tíos están pensando en tirar de Hacienda para el tema de las pensiones. Así que mucho cuidado con esto. Y por último, el señor Gutiérrez comentaba que, bueno, que es un escándalo, ¿no?, el tema de las pensiones, porque claro, resulta que hay 1,4 millones de personas que cobran menos de 400 euros y alrededor de 4 millones y medio que cobran 650. Y claro, esto, pues él dice que hay que subir las pensiones en vez de regalárselas a ACS, ¿no?, que ahí la tomó con ACS. Que no digo que no lleve cierta parte de razón, pero bueno, que es que claro, que no se puede estar regalando el dinero a las empresas del IBEX, y que claro, que el PP pues está recortando poder adquisitivo a los pensionistas, y lo que hay que hacer es subirles la pensión precisamente para lo que hablábamos antes, para que puedan consumir más y que las empresas vendan más, ¿no? Así que esto fue el discurso de estos tres señores en el área de las pensiones. Ni más ni menos.
Pues Nacho, cuéntanos qué te parece.
Bueno, yo
básicamente lo que mencionaba antes, hombre, a mí me parece que el tema de subir del 0,25% a todos los pensionistas por igual es un escándalo con el otro dato que dio el representante de Podemos. O sea, es que el 0,25 de 400 no es nada y le hace mucho más falta que le suban a lo mejor el 2 o el 3%. Y al que ya gana 1.600 o 1.800, no solo le subes más, porque el porcentaje obviamente es mayor, sino que encima no le hace tanta falta, porque para cubrir los gastos de vida, se supone que el pensionista ya tiene ciertos bienes pagados, pues se podrían estirar un poquito y hacer la subida un poquito más progresiva en vez de tan regresiva. Pero bueno, de eso nadie habla tampoco. Yo no sé, debe ser que yo soy el loco, pero me parece increíble. El tema de pasar las pensiones por los impuestos, pues a eso vamos, está claro. O sea, yo creo que eso es de lo más realista que se ha dicho en toda esta conversación. O sea, es que al final la Seguridad Social solía hacerse cargo también de lo que eran los asegurados antes, que era por eso se llama Seguridad Social, y nuestros hospitales y servicios médicos todavía se llama Seguridad Social, a pesar de que va a través de los impuestos del IRPF, y eventualmente nos van a forzar a que tengamos que pagarlo a través de los impuestos. Y se pondrá todo junto y entonces harán otra reforma y se congratularán y firmarán otro pacto y bla, 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 y nos llevarán para atrás. Porque básicamente una vez que metes todo el dinero en el mismo sitio ya no se sabe ni se puede controlar ni se puede tener ciertos fondos protegidos ni se sabe con el cual va a ser lo reservado para cierto. Y al final es un problema de capitalización. Yo creo que los economistas no son suficientemente lógicos y no usan baremos consistentes con la gobernanza pública y no nos tienen al tanto de lo que son de las capitalizaciones que nos hacen falta realmente para hacer frente. Lo de la burbuja demográfica, no sé en cómo iba, esta parte ya yo no la llegué a ver, pero me da la sensación de que estaba hablando del problema que Luis Riestra, y vuelvo a la referencia de este economista que participa también en Economía Directa, con respecto a que dentro de 7 años tenemos un problema demográfico bastante serio. Entonces, puede que fuera eso con respecto a la demografía, y si ese problema lo afrontamos con las herramientas que tenemos ahora y con los ingresos que tenemos ahora, no somos capaces de pagar las pensiones que hemos comprometido, con lo cual o las bajamos todas o vamos a generar un problema muy muy gordo, porque la pensión se va a convertir en un sueldo de lujo, básicamente, porque cada vez estamos gastando más en pensión, a pesar de que solo suben el 0,25. Por lo que veo, nadie habló de que seguimos subiendo el gasto en pensiones de una forma escandalosa, ¿no? Porque se retira cada vez más gente con pensiones muy altas.
Sí, efectivamente, ahora mismo, al ritmo que vamos, el cálculo más razonable es que en algún momento durante el año 2017 se agotará el fondo de reserva de la Seguridad Social, ¿eh? Según la cantidad de empleo que se cree, entre principios y finales de año, claro, porque nadie sabe lo que va a pasar en 2015 y 2016, pero vamos, no va a pasar de ahí, ¿eh?
Claro, pero si tenemos 500.000 de trabajadores más y hemos recaudado aparentemente 800 millones más,
sí,
pues claro, es que con 800 millones, ¿dónde vamos?
Ha habido que coger algo más de 15.000 millones ha habido que coger en el año 2014 del fondo, claro, de reserva.
Imagínate, y se congratulan de eso, o sea, esos son los grandísimos puestos de trabajo que nos permiten recaudar 800 millones. O sea, es que todo es una algo tan falso y algo tan, se congratulan de chorradas y los otros del otro lado no hablan de lo importante, que es eso, que es hablar de esos 15.000 millones que ya no tenemos, ¿vale? Que a lo mejor hay razones para no tenerlos, pero contra, habrá que sacarle las cuarentas al que se los ha gastado y por qué no se generan.
Pero bueno, cálculo más razonable es que se van a sacar entre 18 y 19.000 millones este año. Al siguiente alrededor, pues entre 20 y 22 mil millones en el 16, y en el 17 pues ya no hay, porque hay 44 mil millones en el fondo de reserva, ya no hay. Exacto. Para pasar el año.
Y nadie habla de eso directamente, de preguntarle al gobierno, oye, ¿y qué vas a hacer? Porque o tocas las pensiones ahora y tocas los derechos que están consolidando la gente que se va a retirar el año que viene y el siguiente. Por ejemplo, la jubilación a 67 años se introdujo con el gobierno socialista y se puso una escala de tiempo larguísima, que mes a mes me parece que se incrementa la escala para los que no. ¿Por qué eso no se aceleró? Eso se habló al principio y se dijo, ¿por qué no entra eso ya? De tal manera que ya pospones ese crash durante un tiempo.
Pues nada, ya de eso no se ha vuelto a hablar. O sea, y seguimos con esta escala de dinosaurios, del tiempo de los dinosaurios, despacito, para una cosa que es ya urgente. Entonces, ¿por qué la oposición no habla de esas cosas? Y alguien dice, oiga, que nos la vamos a pegar en 2017. ¿Y qué va a hacer usted?
Bueno, pues Carlos, adelante.
Sí, sacó muy buen punto Nacho, como está muy iluminado esta tarde. Dice aplazar el problema, pero es que no se trata de aplazar los problemas, es que la política de aplazar los problemas es la política del endeudamiento, ¿no? Es que los problemas, en la medida que se pueda, se deben corregir, se deben atacar de raíz, ¿no? Lo que pasa es que, como llevamos ya desde Richard Nixon aplazando los problemas con el crédito, nos creemos que aplazarlos es superarlos, y no. Porque después todo lo que no se resuelve se agrava y se aplaza. Entonces, eso no es el tema. El tema es que hay que inventar otra cosa de otra manera, porque la política de preservar el presente a costa del futuro está muy bien mientras haya camino para aplazar el tema. Lo que pasa es que, como vimos desde el 2008 y 2007, el camino para aplazar las cosas con vía deudas, vía endeudamiento, se está acabando. Entonces, no es por ahí. O sea, habrá que inventar un sistema nuevo para hacer que la gente, pues, o trabajen de otra manera o colaboren de otra manera con la sociedad y se mantengan activos en la medida en que sea posible, o bien dar entrada a los jóvenes de otra manera para que contribuyan al sistema, porque un sistema en el que los jóvenes no entran y a partir de los 55 todo el que se queda en paro, o sea, que preguntárselo a cualquiera que esté en la calle con más de 45 años, es virtualmente imposible encontrar un empleo. Lo cual además lleva a todos los que están asalariados y empleados privados a situaciones de verdadero pánico, que yo lo he visto. Es que lo saben, ellos lo saben. Cuando a partir de los 45 años tienes la amenaza de irte al paro, olvídate de que vas a volver a encontrar nada más. Entonces digo, habrá que inventar un sistema nuevo para que la gente colabore, coopere o viva de otra manera, porque este sistema evidentemente ya ha dado de sí todo lo que podía dar.
El problema es que esos sistemas existen. Existen el tema de las cuentas unipersonales en Austria, por ejemplo, donde tú capitalizas con ayuda del gobierno en una serie de cuentas personales, vamos a decir, donde el Estado contribuye, tú contribuyes, cuando tienes trabajo, la empresa contribuye por ti. Si trabajas por cuenta propia, pues contribuyes tú más si quieres. Y eso genera una serie de derechos que no se te pueden quitar, o sea, que da igual por lo que tú dejes tu trabajo, eso genera una serie de derechos, y si tus derechos llegan a un cierto punto, pues te da para una pensión mayor, y si no, pues te da para una pensión no contributiva, como pasa en España. Y es una forma un poco de tratar a la gente como adultos, básicamente. Y esos sistemas, la verdad que son muy interesantes, yo creo que en España serían un éxito si se supieran vender, pero me da la sensación de que, claro, enseguida los bancos intentarían meter por en medio a manejar todo ese chorro de dinero, y ahí sería el problema, porque eso ya pasó aquí en Inglaterra. En Inglaterra hubo un sistema de pensiones donde se podía optar fuera de la pensión pública, y yo no sé si ustedes conocen la historia de un tal Maxwell que apareció muerto en las Islas Canarias en su yate. Sí. Entonces, claro, es que esas cosas van a pasar, y las empresas de pensiones privadas a ver qué se las cree en este momento, ¿entiendes? Entonces, pero hay que hacer algo con una serie de garantías, como en Alemania o en Austria, donde una serie de cajas con una solvencia y con aval del Estado, pero independiente, con un poco como el fondo soberano noruego o el fondo de la energía nuclear en Francia, que son fondos independientes para otros temas, por supuesto, pero que en este caso que manejen las contribuciones sociales de las personas. Y yo creo que eso sí es viable, pero
No sé si viste el programa de Salvados que dieron sobre los mini jobs en Alemania hace cosa de 8 o 10 meses, y salió, entre otras personas, una secretaria entrevistada en los años 80 que le dijeron que no, que su pensión de ninguna manera estaba en peligro, y ahora está haciendo lo que encuentra, pequeñas traducciones, pequeñas cosas, para completar su magra pensión, ¿no? Y varias personas más en ese caso. O sea, el sistema no tiene fácil salida, porque en Chile, que se ha implementado desde Pinochet todas las políticas estas de fondos de capitalización, bueno, lo primero es que están a merced de cualquier crisis que venga. O sea, hay una crisis de cualquier tipo, despídete del dinero de la jubilación. Y luego, segundo, en Chile todos los jubilados están cobrando caca, literalmente. O sea que yo por ahí no veo que sea el tema.
Bueno, pues entonces nada. Yo, lo único que se me ocurriría.
Si es que con los tipos de interés que hay, eso es imposible, ¿no?
Claro, claro. Pero es que volvemos a lo de siempre. Los bancos centrales han distorsionado todos los mercados monetarios. De hecho, han llevado a la más gran burbuja de desinversiones, malinversiones y especulaciones más grande de la historia con estos tipos de dinero anormalmente bajos. Entonces esto se va a pagar. El petróleo es la primera muestra de lo que viene.
Bueno, Tomás, ya sabes que a ellos no le echo más que una parte de la culpa a los bancos centrales y no la mayor. La mayor se la echo al sistema financiero internacional, especialmente la banca americana, japonesa, inglesa, alemana, francesa. Bueno, en fin.
Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde salen los bancos centrales? De unas leyes arbitradas por el poder del Estado.
Sí, bueno, el poder del Estado, un Estado cooptado por una oligarquía financiera, básicamente.
Sí.
Hay algunos países como Alemania, que la oligarquía industrial también tiene mucha influencia, pero vamos, la mayor parte ya es la oligarquía financiera, ¿no?
Esto va a colación con lo que hablábamos antes, porque la segunda parte de lo que hizo Roosevelt, que de lo que no se suele hablar, es que para conseguir que los industrialistas, estos industriales, pagaran más y redujeran las horas de trabajo, les permitió hacer carteles para controlarlos, para poner los precios. Entonces, básicamente, suspendió bastantes leyes de la competencia. Y esa parte no se suele hablar. Por eso los grandes capitalistas de aquella época estuvieron de acuerdo en hacer esto, porque era por el bien del país y no sé qué, pero realmente le dio unos ciertos privilegios que después se terminaron rompiendo mucho más adelante para poner precios en ciertos segmentos y cosas así, y acordar y poder llegar a acuerdos que hoy en día serían ilegales, ¿no? Pero
de hecho permitidme recordar que cuando Arthur Burns, que era el banquero central de la reserva de Richard Nixon, intentó no doblegarse sus presiones, Nixon le amenazó con aprobar una legislación que limitaba drásticamente sus poderes, y el tío finalmente tuvo que ceder.
Muy bien, pues creo que lo del tema de Ciudadanos, que se merece un tratamiento mejor que dedicarle aquí unos breves minutos al final de un programa, y además hoy van a publicar su programa económico, lo podemos dejar para otro día. Es un partido que está ascendiendo con muchísima fuerza en las encuestas, se perfila ya como un partido bisagra, en algunas encuestas le dan ya más del 10% de los votos, y creo que merece la pena tratarlo en profundidad, o sea que si os parece lo dejamos para el próximo día. Juan Carlos.
Sí, me parece bien.
Muy bien, pues si quieres añadir algo más antes de acabar.
Bueno, quiero añadir que hoy estoy muy contento porque he podido ver recientemente una entrevista entre Pablo Iglesias, líder de Podemos, y Javier Nart, que es el alma mater de Ciudadanos, he visto que uno le decía al otro: estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero en concordancia con las fundamentales. Y que prefiero pactar con alguien con el que no esté de acuerdo que no con un sinvergüenza. Y esto, señoras y señores, yo creo que es una de las cosas más importantes que hemos visto en estos últimos meses, porque sin duda alguna se dan las bases para que en noviembre, diciembre, las elecciones generales las ganen estos dos partidos y puedan formar un gobierno y destruyan al verdadero cáncer de este país, que son el PP y el PSOE.
Pues desde luego, a pesar de que se aparezca una alianza un poco contra natura, ¿no? Pero ya lo hemos visto que en Grecia se ha formado una alianza similar, con un partido de la nueva derecha y Syriza, que es el homólogo griego de Podemos. Entonces, si es para, evidentemente, para dinamitar toda esta podredumbre, yo estaría también muy contento como tú, Juan Carlos. Nacho, ¿querías añadir algo más antes de acabar?
Sí, Nada, que no conocía ese dato. Me parece que en democracia todo el mundo tiene que hablar y que una alianza de gente nueva sería bueno. Estos son las únicas avenidas que tenemos legalmente, porque cada vez nos quitan más la calle. Digo, no, porque yo estaba en una manifestación, no es que yo vaya muchas, pero me parece que es un derecho que también nos están quitando poco a poco. Y esto, a través de los partidos, a través de las leyes, me parece fantástico que se pongan de acuerdo gente que en algunas cosas piensa lo mismo y en otras no. Eso es la democracia, no pasa nada. No se desvirtúa ninguno de los dos movimientos ni ninguna de las dos opciones por decir que se pueden hacer cosas. Además, Ciudadanos no es un partido xenófobo ni es un partido que tiene ramalazos de extrema derecha como podemos ver en otros lados, con lo cual, por mí, encantado de ver gente conversando e intentando hacer cosas en positivo. Eso me parece fantástico, y que se cambie y se meta muchísimo miedo a los que han estado 40 años chupando del bote y no generando valor para la sociedad. Y nada más, me pueden leer alguna cosilla que escribo de vez en cuando en ingenieroobservador.org, y muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación.
Muchas gracias, Nacho. Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Yo no conocía la noticia, pero es una maravillosa noticia. A lo mejor, si van en coalición, va a convenir ir a votarles, ¿eh?
Eso ya lo dudo más, que vayan en coalición, pero que si es necesario puedan tener, pues, hacer lo que han hecho en Grecia para garantizar un gobierno del partido más votado. Si finalmente es el partido más votado Podemos, pues sí, estaría muy bien, sí. Bueno, Carlos, pues muchas gracias también.
Gracias por invitarme.
Y muchas gracias a los oyentes. Desde luego, os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que podéis seguir el debate en nuestro foro, en nuestra web, y que, por supuesto, todas y todos los que queráis colaborar en este proyecto de medio de comunicación social, podéis asociaros en nuestra página web, en nuestro formulario. Recordad que es la única forma que tenemos de financiar este proyecto. Muchas gracias y hasta el próximo día.